Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras. Hola, ¿qué tal? Sí, tenemos los niveles un poquito descompensados, creo.
Sí. Es que últimamente el sonido y nosotros y el sonido no nos llevamos muy bien. Pero bueno, buenas tardes. Ahora me oigo súper con eco, me encanta. Parece que estoy en el estadio, al estadio Lluís Companys. Sí.
Oye, pues nada, cántate unos goles o algo.
Me voy a cantar un algo. Bueno, Toni Herrero, ¿me oyes bien?
Sí, de más incluso.
Bueno, pues vamos con la butaca, la última butaca indiscreta de esta temporada. La butaca se va de vacaciones, cierra temporada y lo vamos a hacer pues por todo lo alto, ¿no, Toni Herrero?
Bueno, vamos a ir adelantando un poco cositas del verano,
sí.
Porque el verano es un poco pues la época de las pelis de hacer dinero.
Bueno, y las pelis familiares, las películas infantiles, bueno, es lo que toca, es la época de básicamente de los niños y las familias. Pero nosotros os vamos a adelantar unos cuantos estrenos que hemos seleccionado para que sigáis yendo al cine. Pese a que sea verano, además está muy bien, se está fresquito, ves ahí tu película, oye, y súper bien, ¿no? ¿O qué?
Sí, a ver, claro, los cines en verano pues son un refugio.
Sí, climático, sí, señor.
Climático. Y bueno, nosotros además nos va a servir un poco de excusa precisamente este tema del verano. Estamos a 19 de junio. Y se cumplen 50 años de la primera película o del primer gran éxito de verano, que fue El tiburón de Steven Spielberg, que digamos fue el primer la primera vez que una película de verano se convertía en un fenómeno de masas.
Exacto, pero eso hablaremos en la segunda parte, así que vamos a empezar, vamos con el primer estreno de esta semana.
Pero bueno, yo lo decía porque ya sabes que a mí me gusta tener un hilo conductor musical y en este caso vamos a tener a la música de John Williams para Tiburón, siempre de fondo.
En nuestros corazones, ahora estoy, la gente no lo ve, pero estoy haciendo el símbolo del corazón, que me ha costado mucho tiempo aprendérmelo, cómo se hace y ahora estoy todo el día haciéndolo, todo el día. Bueno.
Es lo típico que cuando se aprende uno una cosa nueva.
Todo el día. Bueno, tú ve poniendo de fondo a nuestro amigo Williams y yo voy a ir relatando de qué va la película.
Perfectísimo.
28 años después. Esta película se estrena mañana, está dirigida por Danny Boyle y en el reparto está Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer y Alfie Williams. Así que vamos a ver de qué va. Han transcurrido casi 30 años desde que un virus de rabia se escapó de un laboratorio de armas biológicas y aún bajo una estricta cuarentena algunos han logrado adaptarse y sobrevivir en medio de los infectados. Un grupo de estos sobrevivientes vive en una pequeña isla conectada al continente por una única carretera fuertemente custodiada. Cuando uno de los miembros del grupo decide dejar la isla y aventurarse en el oscuro y peligroso continente, descubre una serie de secretos, maravillas y horrores, no solo relacionados con los infectados, sino también con otros supervivientes que han sido transformados por los efectos del virus. Vamos a ver, las distribuidoras o se pasan con la sinopsis o no llegan. Pero yo creo que es que te expliques, le falta aquí ya que explique el final.
Claro, pero la idea, que yo tampoco acabo de entender y yo sigo tu razonamiento, es como la idea era reconvertir a los fans de la primera peli,
sí,
la peli de Danny Boyle, que después se hicieron la segunda parte, que dirigió a Juan Carlos Fresnadillo, el español, uh-huh, y que tuvo muy buenas críticas, y ahora, 28 años después, vuelven a hacer la tercera, uh-huh, pues no sé, supongo que intentan recoger un poco a los que estaban, a los que la vieron en principio, a los que vieron las dos primeras y sí, darles algo de dónde partir, yeah, o de dónde enganchar.
Sí, podrían haber hecho una precuela de dónde viene el virus, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pero se entiende que en la primera o en la segunda quedará explicado. Yo es que no he sido un gran fan de las pelis de zombies.
Yo sí que vi la primera hace mucho tiempo, pero en la segunda no. Es que tampoco me conecté yo mucho con esta película. No conecté mucho.
Bueno, el mundillo zombie a mí nunca me ha acabado de interesar.
A mí tampoco me apasiona.
Pero he de reconocer que la segunda película incluso tenía mejores críticas que la primera. Uh-huh. Fíjate, yo no es que no he visto ninguna de las dos.
No, yo sí, yo la primera la vi en su momento, sí. Bueno, pues nada, para
pues
los
fans... Pues imagínate
la
quinta.
Para los fans del terror, ahí tenéis una buena película con un muy buen director. Vamos con Padre No Hay Más Que Uno, quinta parte, Tony Herrero. ¿Qué te parece? Santiago Segura siempre encuentra filones... En sagas, porque con la saga Torrente, en su momento, vamos, fue...
Sí, sí, al final acaba quemándolas,
sí,
y hasta la quinta no para.
Pues ya va por la quinta, cuéntanos un poquito, a ver de qué va.
Pues mira, Padre No Hay Más Que Uno 5, dirigida y escrita por Santiago Segura, también, es como Charlie Chaplin, sale también.
Sale en todos lados.
Sí. Lo hace todo, Santiago Segura actúa, Tony Acosta, Leo Harlem y todo un montón de secundarios del humor español. Uh-huh. Pues la sinopsis cuenta que mientras muchos padres se enfrentan la tristeza del nido vacío, cuando sus hijos crecen y se independizan, Javier vive una situación completamente opuesta. Su casa sigue tan llena como siempre y nadie parece tener intención de irse. Con su familia al completo y los retos cotidianos multiplicándose, Javier se ve desbordado por el caos doméstico, por las responsabilidades familiares y las situaciones disparatadas que no paran de surgir. Esta divertida comedia marca la última entrega, última entrega porque ya lo ha dicho que tiene que ser así, o última porque es la última.
Bueno, pues porque los críos de la primera... Claro, ¿sabes lo que pasa? Que esto ha ido como por fases. Yo recuerdo cuando se estrenó Padre No Hay Más Que Uno, que todos los padres y madres de mi alrededor que tienen niños pequeños se ve que se sentían ultra identificados con los WhatsApps del colegio, con los regalos de los profesores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que yo ahora, por ejemplo, yo debería de ver la quinta parte, porque a lo mejor yo ahora me siento más identificada que no con las cuatro anteriores. Entonces yo creo que tiene que cerrar aquí, ya los críos son grandes, entonces la continuidad que es cuando la boda de esos hijos, los estudios de esos hijos, ¿sabes? Yo creo que ya debe de cortar aquí e irse por la puerta grande. Vamos a ver cómo funciona en taquilla, pero funcionará bien, porque todas las de Padre No Hay Más Que Uno han funcionado muy bien en taquilla.
Si se han planteado la quinta, es que cada verano lo han petado con la siguiente.
Exacto, que es lo que hablamos, son películas para las familias. Y esta, vamos, tiene todo el nombre. Bueno, vamos con el siguiente estreno, que es Bajo un volcán.
Hoy con William Levy. ¡Qué fuerte!
Con William Levy, como dice, de reparto, ¿eh? No de, de director.
Sí, 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 sí. Bueno, a ver cómo se ponga William Levy a dirigir, ya tenemos un problema.
No, esta está dirigida por Martín Cuervo.
Pues cuéntanos, cuéntanos de qué va Bajo un volcán.
¿Por qué hablas así?
Porque hay que darle el punto.
¿Qué punto?
El punto William Levy.
Ah, vale.
Vale, este punto es como, como más de... más de tele, más de culebrote.
Es que pareces ahora mismo el de Narcos.
Bueno, bueno, a ver, sí, colombianos son todos. Bueno, cuéntanos.
Vamos a ver. Cuando el capitán Mario Torres aterriza en Tenerife, la erupción del volcán parece haberse detenido. Pero Dani, una apasionada vulcanóloga, sospecha lo contrario. Su advertencia choca con el comité científico, pero Mario comienza a confiar en ella tanto como a desearla. Mientras la amenaza se hace inminente, su atracción crece con la misma intensidad del volcán. Sí, un poco de novela ese. Cuando la naturaleza finalmente ruge con furia, deberán luchar no solo por sobrevivir, sino por el amor que ha nacido en medio del desastre. Falta ahora una canción de Bisbal de fondo y ya tenemos la telenovela.
Pues búscate a ver quién ha producido esto y si hay una canción, porque es muy extraño en este...
No.
Está Bisbal de por medio.
No está, pero Bisbal por medio.
Pero sí, sí.
Sí, suena pero intenso.
No, es que la película está planteada como una producción que mezcla, uh-huh, además un actor de telenovela, entre comillas, uh-huh, con un punto de acción por el tema de lo de la catástrofe. Es una especie de mezcla de peli de catástrofe con...
Sí.
Con romanticismo...
Intenso.
Así que, bueno, pero obviamente, pues oye, para el que le gusta el tema, pues ahí lo tiene.
Pues sí.
Claro que sí.
Guapi.
Pues más películas españolas que aprovechan el verano, más comedias españolas, en este caso una película que se llama Vírgenes. Durante el verano del 68, Vicente, Rafa y Honorio, tres amigos a punto de cumplir 20 años, se embarcan en un viaje a Torremolinos, atraídos por el auge turístico, la libertad de la época y el mito de las suecas. Su objetivo es claro, disfrutar al máximo y perder la virginidad. Sin embargo, entre noches de fiesta, primeras experiencias amorosas y momentos de complicidad, el viaje se convertirá en un rito de paso que pondrá a prueba su amistad y cambiará su forma de ver la vida. El amor, las ilusiones y una inesperada revelación marcarán su tránsito hacia la madurez.
De verano total. Esta película es de verano total.
Sí, sí, sí. Estas películas, además, que te hablan de cómo en los veranos la gente de repente cambia, sí, madura.
Sí.
Bueno, estas edades en las que de repente un verano te cambia la mentalidad.
Sí, sí, sí. Totalmente de verano, así que...
Así que, bueno, parece un planteamiento muy más de lo mismo,
sí, muy sencillo,
pero bueno, quizá... Pero bien hecho puede ser una película interesante.
Bueno. Vamos a ver con el siguiente estreno, que es lo que quisimos ser. Una película dirigida y escrita por Alejandro Agresti, que también sale, estoy viendo que también sale en el reparto, o sea, aquí ya hacemos todo.
Sí, 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 sí. Bueno, de hecho Alejandro Agresti es un actor argentino ya, uh-huh, bastante mayor, que se pasó a la dirección también y tal. Y bueno, es un director argentino interesante, sobre todo de comedia.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver de qué va. Tras encontrarse en la salida de un cine, un hombre y una mujer inician una conversación que continúa en un café cercano. Juntos crean un mundo de fantasía en el que se convierten en quienes siempre desearon ser, una escritora y un astronauta. Deciden reunirse todos los jueves en el mismo lugar y con el tiempo su conexión se profundiza y se enamoran. Sin embargo, cuando las realidades de sus vidas se interponen, deberán luchar para proteger lo que han construido, enfrentándose a obstáculos que amenazan con separar su amor. Claro, yo creo que estos se enamoran de la fantasía, ¿no?
Cuando ya se escribe. Yo creo que la gracia de la película precisamente es ese juego entre, sí, ¿estáis enamorados de la persona real que tienes delante o de la persona que tú te estás imaginando o de
Yo creo que se enamoran más de eso, ¿no? Porque luego dice que hay un choque de realidad, ¿no? Que a lo mejor la persona que tienen delante no es la con la que ellos se están enamorando, sino ellos se están enamorando, a priori parece, de la fantasía del astronauta y de la actriz. Ay, perdón, de la escritora. Bueno, no sé, es curioso.
Bueno, parece una de las... Bueno, a mí me parece interesante,
es
cuanto
curioso,
menos.
Sí.
Curioso el punto de partida de jugar a darle la vuelta un poco a ese concepto de la comedia romántica.
Sí.
Y decidir que ellos dos mismos ya se están inventando una especie como de personaje.
Bueno, también habría que ver cómo son sus vidas, si son aburridas, monótonas, estresantes, y buscan en esa fantasía un desahogo, ¿no? Bueno, no sé.
Bueno, interesante.
Háblanos del último estreno que hemos seleccionado de esta semana, de The Last Showgirl, que esta sí que la pudimos ver en el Festival de Cine de San Sebastián. Vimos a su protagonista y a su directora. Tuvimos ese privilegio de ver en persona a Pamela Anderson y a Gia Coppola, a la nieta de Francis Ford Coppola,
correcto.
Sobrina de
Sofía Coppola.
Y prima de Nicolas Cage. Aquí hay es poco. Así que háblanos un poquito.
Pues mira, The Last Showgirl cuenta la historia de una experimentada bailarina, personaje de Pamela Anderson, que debe planificar su futuro cuando su espectáculo cierra abruptamente tras una carrera de 30 años. Como bailarina y en la cincuentena, se debate por saber qué tiene que hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida. Esta es la sinopsis de The Last Showgirl.
Ojo, no nos olvidemos que también sale Jamie Lee Curtis. Ojo,
correcto,
Y Tela. Correcto. Tela, ¿cómo están las dos actrices con las edades que tienen? Están maravillosas, perfectas, están espléndidas. Es que es alucinante.
Bueno, yo no diría tanto, y entiendo perfectamente lo que quieres decir. Espectaculares las dos para la edad que tienen.
Sí.
Pero precisamente juegan a eso, y la riqueza del personaje es ver cómo precisamente ellas dos, que son actrices, que obviamente ya están en una edad en que precisamente de eso va la película, de cuando estás en esa edad límite, y qué haces ahora.
Es un poco como La Sustancia, o sea, es un poco ese tema.
Correcto.
Es el tema de que cuando la mujer a cierta edad, cuando la mujer llega a cierta edad, es como que ya no sirve. Ojo, hablo del mundo del espectáculo, el mundo de la televisión, etcétera, porque el cine, al fin y al cabo, yo creo que sí que tiene una continuidad, porque en un principio puedes hacer de hija, luego puedes hacer de madre, luego puedes hacer de abuela, puedes hacer de tía, puedes hacer un montón de papeles. Pero sí que es verdad que en televisión y en teatro, bueno, en teatro también tiene continuidad, pero lo que es un espectáculo de baile, parece ser que la mujer, cuando llega a una cierta edad, no es válida. ¿Por qué? Si sigue haciéndolo muy bien. Pero este mismo tema pasa, es, digamos, el núcleo de lo que pasa en la película de La Sustancia. Es que
desde
es lo mismo.
Géneros totalmente diferentes, pero en enfoques totalmente diferentes.
Tratan el mismo tema.
Prácticamente de lo mismo, y tienes toda la razón.
Entonces, tú ves a Pamela Anderson en la película y dices, bueno, es que va maquillada, le han retocado. No. O sea, la vimos en persona, la tuvimos delante y está físicamente igual que en la película. Simplemente que ella, por motivo de que falleció su maquilladora del alma, dejó de maquillarse ella. Por respeto a su maquilladora, dejó de maquillar. Pero pese a eso, sí que es verdad que llevaba cuatro retoques de maquillaje. Pero es ella, natural. O sea, la gente se levantó, la aplaudimos. Bueno, fue brutal. Yo tenía muchas ganas de verla, y a Gia Coppola también. Jamie Lee Curtis no vino.
No vino.
No fue al festival. Pero bueno, tremendas. Yo, la película me gustó mucho, se ve muy bien reflejada la situación que has contado. Yo la recomiendo 100%. Y más de una mujer se sentirá muy, lamentablemente, muy identificada, como yo me sentí en La Sustancia también. Te sientes, según qué momentos, te sientes bastante identificada.
Sí, yo totalmente de acuerdo con tu recomendación. Es una película sencilla, no esperéis una gran historia, sino que es una historia sencilla, muy bien contada, que es, pues eso, la historia de una mujer a la que de repente se le desmonta la vida porque sí. El espectáculo en el que lleva 30 años trabajando de repente cierra porque ese modelo de vida ya no es así y porque además ella tiene el problema de que ¿dónde me engancho yo ahora con la edad que tengo? Porque sí que voy a tener.
Ojo, no nos olvidemos del segundo papel importante en su vida que tiene, que es el de ser madre.
Y el de ser madre, ella ya sabe que en ese papel ya ha fallado.
Pero, bueno, pasan cositas en la película, así que totalmente recomendable. Te voy a pedir un favor, Tony Herrero.
Dígamelo.
Quiero que, por favor, antes de que expliquemos la taquilla, me pongas el tema principal de Tiburón. Por favor.
Claro, pues... ¿Cuánto
quieres? A ver, si dura 7 minutos, con que pongas un par de ellos, ya está.
¿Cuánto quieres?
El principal, el...
Sí. Escúchame, es que te llama, es que te voy a buscar uno, uh-huh. Que es... porque en las ediciones ya, estas ediciones guays que la gente hace, pues hace versiones como muy, muy grandes, uh-huh. ¿Vale? Entonces te voy a poner el clásico de 2 minutos 20.
Venga.
Pues para ti y para todos nuestros oyentes.
Venga.
Això és La Butaca Indiscreta.
Un clàssico absoluto.
Pues nada, ya con esto ya el tiburón ya se ha puesto las botas. Ya se ha puesto las botas. Ya ha dicho,
no, en este caso es el título principal, el inicio de la película. No se ha comido a nadie aún.
¿Todavía no se la ha comido?
Claro, no se ha comido a nadie aún. Acaba de empezar la peli.
Ya, pero bueno, ese chin. Ya es como que el tiburón va acechando. Está ahí dando vueltas.
Claro, bueno, es que ahí. A ver. Es que como me pongo a hablar de esta película, nos quedamos sin programa, ¿eh?
Espérate 5 minutos y nos hablas de tiburón. Venga, vamos con la taquilla porque veo que te emocionas. Ponme algo de fondo, anda.
Bueno, sí, de fondo tienes.
Venga, vamos con la taquilla estadounidense. En el número 10, Los Pecadores. En el número 9, La Vida de Chuck. En el número 8, La Trama Fenicia. En el 7, Destino Final, Lazos de Sangre. Y fíjate, 5 semanas ya. En el número 6, Karate Kid Legends, esta se estrena este verano aquí en España. En el número 5, Ballerina o Ballerina, no lo tengo claro. En el número 4, Misión Imposible, Sentencia Final. En el 3, Materialistas, esta se estrena, hasta la semana pasada se estrenó en Estados Unidos. En el 2, Lilo y Stitch. Y en el 1, Cómo entrenar a tu dragón. Vaya, menuda sorpresa.
Exacto, qué sorpresa.
Qué sorpresa. En España, el número 10, La trama fenicia. En el 9, The Ritual. Ahí está, la película de Pacino, protagonizada. Uh-huh. En el número 8, Votemos. En el número 7, Algo le pasa a mi yerno. En el 6, Destino final, Lazos de sangre. En el 5, Ballerina. En el 4, Sirat. En el 3,
dime. Sirat, es que la presencia de Sirat ahí por segunda semana me parece una auténtica locura, que Oliver Laxe lo esté petando de esta manera. Yo me alegro muchísimo, pero claro, es una cosa rarísima, que Oliver Laxe continúa ahí.
Uh-huh. En el número 3, Misión Imposible, Sentencia Final. En el 2, Lilo y Stitch. Y en el 1, Cómo entrenar a tu dragón. Así que sorpresas, cero. Lo infantil y lo juvenil siempre prevalece. A no ser que haya un estreno súper esperado de otro tipo de género, pero basta para que haya un par de películas así como más juveniles e infantiles.
Está claro que la industria sabe cuándo tiene que hacer las cosas y cuándo sacar. Entonces, está claro. Y es lo que decíamos. Las tendencias, aquí no se inventa nada.
No.
Pues cuando llega junio ya sabemos lo que funciona, ya sabemos lo que lleva a la gente al cine. Y
bueno, como en Navidades también. A ver, que las productoras, distribuidoras no son tontas. No van a estrenar un Lilo y Stitch un 10 de octubre. Que pueden, sí. Pero claro, recaudan más cuando los niños están de vacaciones. Bueno, pues ya cerramos esta etapa, vamos a sentar en la butaca a nuestras recomendaciones para ver este verano en cine. No os queremos dejar sin que sepáis un poquito el cine que viene, pero como viene anunciando Tony Herrero desde el inicio del programa, vamos a hacer una pequeña introducción, un pequeño homenaje a la gran película de Tiburón, que se estrenó en Estados Unidos el 20 de junio del año 75.
Estamos hablando de 50 años clavados mañana.
Sí, sí. En 409 salas. Que yo digo yo que podían reponer Tiburón en cine, ¿no? Fíjate que lo han hecho con Star Wars, con Harry Potter.
Es que mira que a mí este año yo esperaba que en algún momento alguien tuviera el valor
De reestrenar
Tiburón en cine.
Sí, sí, sí. Pues mira que lo han hecho con El Señor de los Anillos, con Harry Potter, con un montón. No sé. Algo habrá algún problema de distribución o algún problema de emisión. Bueno, pues estrenó nada más y nada menos que en 409 salas en pleno verano. Lo cierto es que esa estación nunca había sido tenida en cuenta por la industria de Hollywood para estrenar películas. El verano era el peor momento para ir al cine, eso creían, así que solo se presentaban las peores producciones. Así que la industria de Hollywood pensaba que Tiburón sería un fiasco, ¿no? Por lo que están diciendo.
Bueno, no la tenían como una peli importante.
Importante,
porque para ellos el verano no era el peor momento.
No
era preferente.
Uh-huh. Los estadounidenses estaban de vacaciones y disfrutando del aire libre. Y no pensaban en meterse en salas oscuras donde además podía hasta hacer calor. Por eso el estreno de Tiburón, un plato fuerte de Universal, estaba previsto para la Navidad del 74. Pero como el rodaje se alargó mucho más de lo previsto, se retrasó hasta el verano del año siguiente. El resultado de esta situación no fue prevista fruto del azar. La película cambió la historia del cine, revolucionó la industria y provocó nuevos hábitos, como por ejemplo no meterse en la playa sin mirar antes el fondo, y que el verano es, mira por dónde, el mejor momento para ir al cine.
con un buen aire acondicionado, también te lo digo.
Exacto. Al fin y al cabo, Tiburón terminó convirtiéndose en la película más taquillera de todos los tiempos hasta ese momento, y en la primera en recaudar más de 100 millones de dólares. A partir de ese momento estaba claro que las películas son para el verano, y en esas fechas se estrenan las grandes apuestas de los estudios. Ese 2025 viene cargado de superhéroes que se renuevan, de dinosaurios que reviven, dragones que renacen, muertos vivientes legendarios, mucha animación, algo de terror y, por supuesto, ese padre único que ya va por su quinta entrega. Así que, bueno, también es una buena época en verano. Lo que pasa es que siempre hemos tenido el pensamiento de que el verano son vacaciones, playa, campo, familia. No para estar recluido en un sitio, ¿no? Como lo que hablamos, un sitio cerrado, cine, oscuro, que lo que dice, que según qué salas hace más frío, hace más calor, ¿no? Entonces, pues dice, ¿para qué voy a meter un estreno aquí potente si es que no lo va a ver nadie? Pues justamente, y justamente se estrena Tiburón, es un pelotazo, y yo te digo una cosa, es verdad esto de que cuando entras en el mar te vas mirando, y que te ha quedado esa secuela en la cabeza, porque cuando tú ves cualquier tipo de película que salga Tiburón, un tiburón, automáticamente vuelves a esa película. O una tan sencillo como una serie de televisión que
anuncio,
salga.
Un momento sí, en el que
vuelves a la película de Spielberg, fíjate, con que esa película al fin y al cabo tampoco tuvo un. No recuerdo ahora cuánto se.
Dime.
¿Qué costó esa película hacerla?
Bueno,
es que no recuerdo ahora, pues, pero no tuvo una grandísima inversión que yo recuerde.
Bueno, lo que yo he estado leyendo es que fue una de las. El problema es que no tenía que ser una película grande.
Uh-huh.
Pero porque Spielberg no era en aquel momento un gran director de película grande.
No.
Acababa de hacer.
El Diablo sobre Ruedas, ¿no?
Sí, y después había hecho. Que había funcionado bien la película, El Diablo sobre Ruedas funcionó bien en su paso de televisión a cine.
Uh-huh.
Después hizo Lo que Evasión, que estuvo bien, pero no fue un gran éxito.
No, exacto.
Pero se mete en esta película y tiene la suerte de que, uno, el libro es un superventas, con lo cual hay cierta expectación, pero la película no va a ser especialmente cara, o no quieren que sea especialmente cara, hasta que se encuentra de repente con que acaba rodando prácticamente 2 meses más de lo previsto. Con lo cual la película comienza a tener un problema y hay cierto rumor de que o la película es un desastre o es una maravilla, porque si le han permitido que el tipo ruede durante 2 meses más, se pase de presupuesto, se pase de calendario, porque estaba prevista para Navidad y al final se la llevan a junio.
Pero fíjate las casualidades. Si esa película a lo mejor se estrena en Navidad, no hubiese tenido el mismo impacto que en verano. Porque en verano, sí, es lo que hablamos, ojo cuando metes un pie en la playa. No hubiese tenido la misma repercusión. O sea que al fin y al cabo las cosas a veces pasan por algo. Bueno, pues vamos a daros un par de recomendaciones de este mes de junio que todavía quedan un par de semanas. Una de ellas es Megan 2.0, que esta película era 2 años después de que Megan, un auténtico prodigio de la inteligencia artificial, fuera finalmente destruida tras perder totalmente el control y dar rienda suelta a sus tendencias asesinas. Su creadora, Gemma, se ha convertido en una prominente autora y defensora de que el gobierno supervise todos los avances en esa materia. Bueno, es una segunda parte, no sabemos muy bien cómo va a funcionar, se entiende que bien, porque los fans que le haya gustado Megan la primera, pues querrán ver un poquito cómo va el tema, no sé.
Sí, es una apuesta, pues bueno, de lo que hemos dicho, es una apuesta de verano, de intentar enganchar una segunda parte de una peli que en su momento funcionó bien. Y
hombre, reventó los récords de taquilla con 30,4 millones de dólares en Estados Unidos. Ojo, marca el fin de semana de estreno más taquillero para una película de terror.
Sí, si la película funcionó muy bien y por eso han hecho la segunda parte, pero bueno. Ya veremos a ver.
Bueno, y el segundo estreno que de este mes de junio es la película de Fórmula 1. Fórmula 1, la película.
Fórmula 1, la película.
Me encanta lo de Fórmula 1 que tiene el copyright en F1. Sí, sí, porque sí, es, sí, sí. El título es F1 con el copyright, como diciendo.
Pues está registrado, como sí, diciendo, sí. No. Bueno, esta es la buena.
Pues John Krasinski en la dirección tras la magnífica Top Gun, Maverick 2 de 2002, la segunda, Brad Pitt y Javier Bardem delante de las cámaras, acompañados por Kerry Condon y el mismísimo Lewis Hamilton. Y en la producción el legendario Jerry Bruckheimer, ¿lo he dicho bien?
¿Tu amigo Jerry Bruckheimer?
Ah, Bruckheimer es.
Tu amigo Rey. A ver. Perdón. Sí. Tu amigo Jerry Bruckheimer, al que tú amas desde los tiempos del CSI, productor de CSI y a partir de ahí en adelante.
Sí, sí, sí.
Pues eso, el tipo, pues que, bueno, Piratas del Caribe, no sé qué, un productor de esos de hacer dinero, especialista en hacer pasta.
Pues yo creo que con esta va a hacer pasta, porque hay muchos fanáticos de la Fórmula 1 y si saben que está por ahí Lewis Hamilton...
Escúchame, más le vale hacer pasta.
Sí, porque esta es una apuesta grande, muy arriesgada.
He leído que van entre producción de la película y promoción de la película, van por los 300 millones de pavos.
Wow. Pues mira, cuenta la historia de un veterano piloto de Fórmula 1, que es Brad Pitt, que sale de su retiro para convertirse en mentor y formar equipo con un colega más joven, el británico nigeriano Damson Idris. Bueno, vamos a ver, porque Le Mans 66 funcionó bastante bien.
A ver, el guión tampoco, o sea, la premisa como tal es lo de siempre.
Sí, el típico de yo te voy a hacer grande, te voy a hacer un número uno. Bueno,
ahora sí que es verdad que... que hay un buen director de por medio, que hay muy buenos actores de por medio.
Y tiene un buen asesor.
Y que la película, la verdad es que parece que tiene un empaque visual que todos los que quieran vivir la sí. Fórmula 1, pues parece que hay un trabajo ahí importante. Ahora, que la película funcione o no, esto a veces es magia, ¿eh?
Bueno, vamos a ver, porque está producida, uno de los productores es Lewis Hamilton, claro. Algo de verdad tiene que tener esa película. No puede ser que yo ponga ahí un coche de Fórmula 1 y venga, da vueltas, ¿no? Hombre, ahí el volante es así, el no sé qué. Claro, los fanáticos de este deporte se lo tienen que creer, que están viendo una carrera de Fórmula 1. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo funciona. Yo esta sí que estoy bastante reticente, ¿eh? Porque estas grandísimas producciones, o es lo que hablamos siempre, o lo petan o decaen, pero vamos...
Yo es que yo creo no que sé. Hay alguien, porque esta es una producción Apple.
Sí, bueno. Bueno, ya me lo has dicho todo. Vale.
Es producción Apple.
Vale.
Y con toda la peña de Fórmula 1 detrás y todas las marcas, hombre, de Fórmula 1 detrás, claro. Por eso se han gastado el pastizal enorme, sí, se han gastado.
Sí.
Y obviamente ahí todo el mundo quiere recuperar su dinero.
Pues...
Entonces, yo leí en esa estadística que te digo yo, que ya andaban por los 200, casi 300 millones de dólares invertidos, para que todo el mundo estuviera contento, hablaban de que mínimo entre 600 y 700 millones de euros de dólares recaudados se entiende para que la película sea considerada un éxito.
Para 600 que todo el mundo, millones de dólares. Cuando claro, volvamos en septiembre... miraremos la recaudación de esta película. Ya habrán pasado un par de meses. Vamos a ver, que oye, que a lo mejor cuando regresemos en septiembre todavía sigue en taquilla. No sabemos.
Sí, 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 sí. Pero para que todo el mundo con que ha puesto dinero diga que ha ganado dinero.
Sí, sí.
Tienen que irse a los 600-700 millones de dólares recaudados.
Bueno, a lo mejor en España también recaudan una barbaridad. No se sabe. Bueno, vamos con los... Es que lo que hemos seleccionado del mes de julio. El primero es Jurassic World, El Renacer. Esta se estrena el 2 de julio de... El 2 de julio, de 2025. De 2025. Hola, bueno, es que parece que estoy obviamente en Navidad. Bueno, pues vamos a ver de qué va. Un grupo de científicos viaja a remotas regiones ecuatoriales para extraer ADN de tres enormes criaturas prehistóricas con el objetivo de lograr que un avance médico sea revolucionario. La acción transcurre 5 años después de los acontecimientos que vimos en Jurassic World Dominion del año 2022. Esta saga cinematográfica iniciada por Steven Spielberg y basada en las novelas de Michael Crichton, publicada en el año 90 y 95, se componen hasta ahora de 2 trilogías. Una primera formada por Parque Jurásico, El Mundo Perdido, Jurassic Park y Parque Jurásico 3, y la segunda con Jurassic World, Jurassic World, El Reino Caído, y la ya citada Jurassic World Dominion. O sea, son 2 trilogías. Se entiende que con esta cerrarían, porque este es el renacer.
Es que yo creo que quieren hacer otra, o sea, quieren renacer y hacer otra trilogía.
Ojo que esta está protagonizada por Scarlett Johansson, que se une a la expedición en busca de criaturas prehistóricas, junto a ella Jonathan Bailey, de la famosísima serie de Netflix Los Bridgerton. Pues esta la podéis ver el 2 de julio y el 9...
Solo un dato, dirige Gareth Edwards,
¿sí?
Que fue el director de Rogue One, la historia de Star Wars, de The Creator y del Godzilla de 2014.
Ajá.
Con lo cual, es un buen director, sí. Ha hecho ya Jurassic World Dominion, uh-huh. Un tipo que sabe lo que hace, que tiene sentido del espectáculo, pero bueno... Nada garantiza, como decíamos antes,
lo que hablamos, están arriesgando mucho. Hombre, los fans de estas 2 trilogías, pues querrán ver el final, principio,
el final, del inicio de la quinta, de la sexta. O
sí,
de...
sí, sí. Vale. Y otro estreno, esta vez, que, si no me equivoco, es de animación.
Sí, 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 sí.
Elio.
Estas, Disney Pixar,
sí,
amigos.
Esta se estrena el 9 de julio, justo una semana después. Esta es la extraña aventura cósmica que cuenta la historia de Elio, un niño apasionado por el espacio con una imaginación desbordante que está obsesionado con los alienígenas. Así que cuando le teletransportan al comuniverso, una organización interplanetaria con representantes de galaxias muy lejanas, Helio se embarca en una misión épica. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque como siga contando, voy a contar toda la película. Porque es que se pasan un montón. Cuando son avances, te ponen unas hipnosis tremendas y tampoco es plan de contar más. Bueno, película, una de las películas de animación que se estrenan, junto con Pitufos, que la vamos a hablar ahora en un par de minutos.
Pero bueno, Helio es la apuesta Disney-Pixar de este verano.
Bueno,
ya veremos.
Vamos a ver qué pasa. Los niños irán a verla, las familias irán a verla, porque todo lo que es Disney tiene la palabra Disney, parece que sea un éxito. O parece que vaya a gustar. Pero bueno, yo creo que sí, que es una de las apuestas...
Sí, sí, es una película interesante de esa vertiente de mercado. Sí. Está clarísimo que va a ser una de las básicas. Pero bueno, no será el primer fracaso de Disney
de
Pixar,
Pixar,
que ya ha tenido alguno en los últimos años, porque bueno, Wish no acabó de funcionar económicamente,
no.
Etcétera, etcétera. Pero bueno, están los productores de Coco de por medio, con lo cual yo creo que la película puede funcionar. Veremos.
Bueno, y para la siguiente semana el estreno seleccionado es Superman, que está
otro super original
que esta se estrena el 11 de julio. Vamos a ver, James Gunn, el genio detrás de la saga de Guardianes de la Galaxia, es el encargado de resucitar para el cine al superhéroe más famoso del universo DC. Es una de las películas más importantes del año a nivel industria, porque de su éxito depende que Warner siga con una franquicia que ha dado demasiadas vueltas sin sentido. Es que el universo DC lo quiso comprar Marvel, pero al final se metió por medio, creo que HBO, y HBO compró Warner, y que es verdad que ha estado dando muchísimas vueltas. Entonces, vamos a ver si funciona o no. ¿Qué cuenta? ¿Qué nos va a contar este Superman? La historia ya la conocemos, lo que importa es cómo nos la van a contar. David Corenswet, un actor sobre todo televisivo, es el nuevo Superman y Nicholas Hoult es el temible Lex Luthor. Y Rachel Brosnahan, la maravillosa señorita Maisel, interpreta a Lois Lane. James Gunn ha mencionado los cómics Superman for All Seasons, Superman Ending Battle, Superman del año 2003 y el Superman del año 2008, entre otros, como inspiración para la película. Yo me muero de curiosidad, yo soy muy fan, ya lo sabes, de Superman. Vamos a ver qué banda sonora tiene, vamos a ver el guión, vamos a ver quién produce, quién hay detrás.
Pero se supone que es un volver a empezar desde el principio.
Es que mira, aquí la distribuidora ha decidido echar balones fuera. Te ha dicho, mira.
Que me parece muy bien, creo que es lo más sensato que pueden hacer.
Y a mí también. Dice, mira, yo he cogido los cómics de Superman for All Seasons, de Superman Ending Battle, bla, bla, bla.
Si los haya leído, ya sabe de qué
va. Ya sabe de qué va.
Y el que no,
hasta
que
luego.
Vaya para allá.
Por eso empieza diciendo la historia, ya la conocemos. Es a ver cómo nos la cuentan. Yo esta me muero de curiosidad. Porque yo, ya sabes que soy muy fan de Superman. Me gusta muchísimo este superhéroe. Pero también, te hablo de Superman. Christopher Reeve. O sea,
correcto.
Pero bueno, vamos a ver.
El Superman.
Porque no...
Después, bueno, a ver, la versión Henry Cavill no estaba mal.
Está bien, el hombre acero, por favor.
Tiene sus cosas,
a mí me
sus
gustó
defensores.
Mucho. Pero ya estaba metido en el universo DC.
Sí.
Entonces,
sí.
Ya estaba ahí metido, pero a mí me gustó mucho también ese Superman. Uy, que le doy al... Bueno, vamos a acelerar un poco porque es que agosto también tiene...
Bueno,
vamos a ver.
¿Hasta dónde lleguemos?
El siguiente estreno seleccionado es el del 16 de julio, que es Pitufos. Esta va a ir muy bien. Cuando papá Pitufo es secuestrado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lidera a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo. Ay, es que son tan monos. Aquí, yo los veía cuando era pequeña, pero eran los Barrufets.
Claro, porque Barrufets. Aquí se conoció la versión doblada al catalán.
La Barrufina.
Entonces, claro, el rollo de esto es que la industria propietaria de los derechos de los Pitufos hasta el año 2022 iba haciendo películas de nivel europeo, etcétera, etcétera, hasta que tuvieron alguna historia de derechos y... hablaron con Paramount y entonces entró dinero americano y entonces de repente han hecho una película como más grande, más cara, ya se verá, porque antes, claro, eran películas de animación normal de los Pitufos, por decirlo así. En este caso se ve que es animación con también versión de animación de acción real, mezcla de animación y acción real, con lo cual... la versión original pues se han traído a Rihanna, a John Goodman, a Carl Russell, a Octavia Spencer y a Sandra Oh, a tu amiga
Sandra Oh.
Para estarle en las voces, originales.
Qué
supongo
guay.
Que también, supongo que también cuando hagan la versión
doblada
al español, pues
sabremos más,
seguirán.
Que no sabemos mucho más. Bueno, y voy a pasar así un poco por encima un par de ellos. El día 18 de julio se estrenan dos películas, que es Sé lo que hicisteis el último verano, casi 30 años después del estreno de la primera, todo un clásico del terror juvenil, estrenado en el año 97. Ojo que yo he visto las dos primeras, ¿eh? Yo las vi. Llega esta especie de remake continuación con la presencia estelar de Jennifer Love Hewitt. Otra vez está haciendo el símbolo
love
del corazón.
In love.
Y Freddie Price Jr., los famosos protagonistas de la original. Yo reconozco que yo las dos primeras la vi. Y voy a pasármelo mejor, que también se estrena en el 18 de julio. Es un musical con canciones de los Hombres G. Fue una de las grandes sorpresas del cine español de los últimos años. Ahora llega su secuela, esta vez dirigida por Ana de Alba y con nuevamente la presencia de Raúl Arévalo y la actriz mexicana Carla Souza en el reparto adulto.
Vamos, que voy a pasármelo bien. Funcionó bien, sí. Y ahora quieren que...
voy a pasármelo que, mejor.
Exacto, quieren ganar aún más dinero y han metido pues canciones de Antonio Vega, de Duncan Du, de Miguel Bosé...
De Seguridad Social o y de Chimo ido, Bayo. Ahí, tenido, vámonos.
Amigo Chimo Bayo.
Vámonos.
vamos a ver por dónde sale esta historia.
Todo esto, vamos a hacer un ataque. Cuando volvamos a hacer la taquilla del verano. Vamos a ver cómo ha funcionado.
Sí, a ver cómo ha ido.
Y yo quería ir al estreno del 24 de julio, que son Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. La saga de Los Cuatro Fantásticos se reinventa tras el desastre del 2015 con un nuevo enfoque. Ahora los superhéroes se mueven en un vibrante mundo retrofuturista inspirado en los años 60. Dirige Mac Sharman, responsable de algunos episodios de Bruja Escarlata y Visión. Y sobre todo de muchos de Colgados en Filadelfia. Ojo que Los Cuatro Fantásticos esta vez no es una película de animación, es una película real. O sea, son actores y actrices.
Bueno, la saga de Bryan Singer también eran sí, pero, actores reales.
Pero quiero decir que no es de animación. Está de Los Cuatro
vale,
Fantásticos.
Sí, entiendo lo que quieres.
Sabes que no es una película más como más infantil que puedan ver los nenes y las nenas. Así que lo único eso. Nos vamos a agosto. El 1 de agosto se estrena Los Tipos Malos 2.
Bueno, decir que los dos protagonistas así como más famosos de esa versión de Los Cuatro Fantásticos son Pedro Pascal y Vanessa Kirby.
Vale.
Sí, que sí. Están ahí de protas un poco, son los que sí. Llenan el cartel.
Bueno, pues Los Tipos Malos se estrena el 1 de agosto. Es la secuela de la película de animación del 2022 que contaba la historia de un grupo de animales criminales que intentan reformarse.
Bueno, esta es la apuesta también infantil de agosto.
Sí, porque es un lobo, una serpiente, una piraña, un tiburón y una tarántula. Me encanta el grupito este de Los Tipos Malos 2. Y también se estrena el día 1 de agosto Devuélvemela. Película de terror de los directores de Háblame, que es Danny Michael Philip. En el reparto la actriz inglesa Sally Hawkins. Y qué más, bueno, que nos cuenta un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.
Yo creo que aquí el reclamo es Sally Hawkins, sí. Que es pues eso, pues la protagonista de La Forma del Agua, mejor interpretación por Happy en 2008 en Cannes, en Berlín. Es una actriz destacable, lo que pasa es que yo no la había visto nunca haciendo terror. Pues ya veremos lo que pasa.
Ojo con la siguiente, que es el 8 de agosto, que es Karate Kid Legends. Que
tú, ibas ahí.
Lleva esta, porque ¿qué pasa? Yo con Ralph Macchino, yo tuve un ¿cómo crash. Es ahora? Un crash.
¿Tú tuviste un crash con...?
Un crash importante, pero claro, yo es que era muy jovencita, era muy niña. Entonces, claro...
El Karate Kid de 1984, el prota de Karate Kid 1984.
Sí, yo tuve un crash en su momento con esta actriz. Ojo que tenía 23 años cuando se estrena Karate Kid en el año 84, como dice Tony. No, Ralph Macchio. Tenía 23 años vale. Él. Yo era muy jovencita. Ojo, pero muy jovencita.
Así me gusta.
Era muy niña cuando se estrena Karate Kid, la del 84. Una de esas películas que marcan a toda una generación, obviamente. Poner cera, pulir cera. O sea, toda la vida. Luego intervino en las dos secuelas y le pasó el testigo a Hilary Swank en una película del año 94. En 2010 se estrenó un remake con Jaden Smith y Jackie Chan. Ahora Macchio con 63 años, ojo, yo todavía estoy en la cuarentena, para que os hagáis una idea.
40 años después, amigos.
Interpreta de nuevo a Daniel LaRusso y Jackie Chan retoma su papel del señor Han. O sea, por favor, yo quiero ir a ver esta película. Por favor, yo voy a ir a ver esta película el 8 de agosto. Me lo voy a apuntar. Sí, si no me pongas esa cara, ¿para qué quiero ir a verla? Así que ahí estamos. Otro estreno también el día 8 de agosto, Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata. Los populares libros que mezclan fútbol y misterio escritos por Roberto Santiago saltan al cine. Ya tuvieron una película en el 18, también dirigida por La Mata. La Mata, si lo he dicho bien, ¿no?
Sí, sí, Juan Carlos La Mata, el director de la primera adaptación de uno de los libros de los futbolísimos.
Otra que estreno, otra película que se estrena el día 8 es Ponte en mi lugar de nuevo, Freak Friday. Weapons también se estrena el día 8. Ponte en mi lugar de nuevo, Freaky Friday. Estaba de la acción transcurre años después de que Tess y Ana sufrieran una crisis de identidad. Ahora Ana tiene una hija y una hijastra y descubre que un rayo puede caer dos veces.
Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan y otra actriz que hará de hija de Lindsay Lohan. Uh-huh. Ahí, las tres generaciones tira sí. todo a ver si, claro. si llevan a la gente al cine.
Y Weapons también es de terror, de lo más inquietante, cuenta varias historias conectadas con la desaparición de niños y adolescentes en una pequeña ciudad. Nos vamos, es que ya nos estamos quedando sin tiempo como siempre. La semana del 14 de agosto se estrena Nadie 2. ¿Qué más se estrena el 14?
Se estrena Materialistas, ¿sí? Que es una comedia romántica con Pedro Pascal, Chris Evans y Dakota Johnson.
Sí, esta he visto, sí, esta he visto, sé cositas esta película.
Que es la nueva película de Celine Song, sí. La chica de vidas pasadas.
Sí.
Que yo no sé cómo se ha montado en esta historia de repente. Sí. Con tres estrellas.
El 14 también se estrena Los Mortimer.
Que es la nueva apuesta de Telecinco Cine.
Sí, que es una adaptación de un cómic francés. Está Alexandra Jiménez y Víctor Clavijo protagonizan esta comedia de misterio dirigida por Álvaro Fernández Armero y que cuenta con la colaboración de Fele Martínez y Belén Rueda. El 22 de agosto se estrena Agárralo como puedas. Hola, ¿qué tal?
¿No le han puesto, pregunto, desde el...
Sí, un algo.
Sí, sí, otro título.
No, agárralo como puedas. Una de las grandes sorpresas del año es ver a Liam Neeson tomando el relevo del teniente Frank Debrin. Sí, el siempre recordado Leslie Nielsen. En esta resurrección de la saga, agárralo como puedas. Así que bueno, puede ser muy interesante ver a Liam Neeson en el papel de Frank Debrin. Porque la verdad que Leslie Nielsen, como él, ¿no?
Es que yo lo estoy flipando bastante.
Sí, sí, y y tienes que ver el póster de la película porque lo vas a flipar más.
No, es que lo estoy buscando.
Búscalo.
Porque es que yo no me acabo de creer esto.
Bueno, rápidamente, que nos quedan dos minutos. El 22 de agosto se estrena Shadow Force... y sin cobertura. Y el 29 de agosto se estrena Campamento Garra de Oso. Comedia juvenil, es una película para toda la familia que cuenta con colaboraciones muy divertidas de Anabel Alonso, Eu Soto, Ana Morgade y Carlos Latre. Así que esperamos haberos dejado, os dejamos deberes. Para que veáis este verano, esto es lo que va a venir este verano, estos estrenos.
No, sí, deberes hay. Ahora, bueno, obligaciones no hay ninguna.
Ninguna, pero bueno, ir al cine, siempre os decimos lo mismo, id al cine, estaréis fresquitos, pasad un buen verano, relajaos, divertíos, estad con la familia, con los amigos y celebrar la vida. Y nosotros nos volvemos a escuchar en septiembre, que haremos repaso de la taquilla, haremos el premio del Festival de Cine de San Sebastián, porque la butaca se va nuevamente allí, a nuestro adorado Donosti. Así que, Toni Herrero, que pases un buen verano.
Así sea.
Ve al cine.
Tú también.
Iremos al cine. Así que, bueno, nos vamos de vacaciones, nos volvemos a escuchar en septiembre. Sed buenos e id al cine. Buenas noches.
Buenas noches.